para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción: Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
Bien, ahora que me llamaste por el nombre y el apellido, la verdad que es mucho mejor. Le damos la bienvenida a todos a este programa de Campacú y Reconquista. Un día súper neblinoso, el que nos regala Rambla Sur,
sí,
el día de hoy.
Es nublado, pero en realidad no es nublado, es banco de niebla, sería.
Total.
Día banco de niebla.
Y en el lapso entre las 5 y media a 6 de la tarde, creció la niebla de forma exponencial.
Sí, no vemos de acá, por ejemplo, no se ve el agua, no se ve el horizonte.
Nada, absolutamente nada. Pese a eso, el pronóstico del tiempo marca 0% de probabilidad de precipitaciones para lo que resta de la jornada del martes. Hay 13 grados y 94% de humedad.
Lo que explica esta niebla infernal.
Claro.
Vamos a estar hoy en nuestro programa con Martín Fort, que estuvo, él es el secretario de Relaciones Internacionales de AEBU, y estuvo junto a Leonardo Di Domenico en un encuentro de la Federación Sindical Internacional en Bogotá, Colombia.
Sí, el lugar es... no es un dato menor que haya sido en Colombia justo por estos días de tratado de paz entre gobierno y FARC recién firmado. Fue en realidad, más que nada, la excusa para charlar. Este encuentro fue la excusa para charlar sobre cómo vio Martín Fort en este caso a los colombianos a poco más de un mes, ¿no? Sí, es en octubre. A poco
sí,
más de un mes del plebiscito que va a definir si... si se firma, si definitivamente la gente acepta el tratado de paz o no. Y bueno, él lo vio en carne propia y nos va a contar esa experiencia.
Exactamente. Vamos a estar en estudios con Andrea Moreni, que viene con la columna del PIT-CNT. En este caso nos va a hablar de una muestra que se inaugura el jueves en el Museo Nacional de Artes Visuales.
Sí, estamos inaugurando en realidad el espacio PIT-CNT con Andrea acá en vivo. Ya hemos tenido algunas notas que ha hecho grabadas, pero hoy va a estar acá con nosotros. Y le hizo algunas preguntas a Jorge Buituret, que es integrante de la comisión del 50 aniversario del PIT-CNT. Y va a hablar, como bien dijiste, de esta exposición que a partir del jueves se va a ver en el Museo Nacional de Artes Visuales sobre el trabajo.
Bien, ahora si te parece, vamos al resumen de noticias.
De noticias.
Diario Oficial.
Banca Oficial continúa movilizándose con las asambleas en distintos puntos del país en plena negociación del convenio colectivo.
Y a su vez para parte del departamento de Colonia con una asamblea en el local central del Banco República de la ciudad de Colonia. Eso el martes, el día miércoles para todo el departamento de Maldonado con una asamblea en el Banco de República de Maldonado y parte de Colonia con una asamblea en el local del Banco República de la dependencia Nueva Alvesia.
Los detalles son de las medidas son los mismos que en las semanas anteriores. Vamos a escuchar nuevamente a Pérez. 17:20
empieza el paro y en el momento que empiezan los compañeros a cerrar las cajas y a cerrar la operativa, hacemos esas asambleas convocando a todos los trabajadores de la banca oficial del departamento.
Música.
por la heroica.
En la jornada de ayer, integrantes del Consejo de Sector Financiero Oficial de AEBU estuvieron en Paysandú, conversando con autoridades locales por los cierres de las sucursales que anunció el Banco República.
Ernesto Palomeque, secretario de Finanzas del Consejo Central de AEBU, fue uno de los miembros de la comitiva del sindicato que hizo uso de la palabra ante la prensa.
El sindicato de trabajadores del sistema financiero AEBU ha sido un impulsor de la inclusión financiera. Nosotros le llamamos en aquellos años la bancarización. Y hemos sido un impulsor en la medida en que se mantenga y se mejore el servicio a los usuarios, a los ciudadanos, a toda la población. Algunos aspectos de la implementación de este programa de inclusión financiera creemos que no están en esa dirección, por lo cual nos opusimos al cierre parcial de estas sucursales del Banco de la República, 20, porque estaría perjudicando directamente, particularmente a los pobladores de localidades muy chicas.
Palomeque expresó además su preocupación por las medidas que ha tomado el Banco Público en los últimos 5 años.
En los 5 años, en el país, en nuestro país, se han cerrado el 10% de las sucursales en todo el país. Creemos que ese proceso no es sano. No es sano porque no ha sido previsto una forma de poder sustituir los servicios que se dejan de dar. Entonces aspiramos a que podamos discutir con el directorio del Banco República cómo se puede procesar, si fuera imprescindible esta medida, mantenerla, cómo se puede procesar para no afectar ni a los usuarios ni a los trabajadores. De la misma forma, estamos exigiendo un ámbito con el gobierno para discutir el impacto en el empleo de estas medidas y el impacto de la implementación de las nuevas tecnologías en el sistema financiero, el impacto que ello también tiene en el empleo.
Que la niebla no nos detenga.
Hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 2010.
En nuestro país, a 40 años de la dictadura cívico-militar, aún se desconoce el paradero de casi 200 uruguayos. Entre ellos están los compañeros de AEBU, Alfredo Bosco, Ari Cabrera, Julio Escudero y José Michelena.
La responsable de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, Fernanda Aguirre, dijo a La República que el Día del Detenido Desaparecido es una ocasión donde homenajear a los compañeros y compañeras que sufrieron un destino tan cruel por luchar por el bien de todos.
La dirigente dijo que nada es historia. Es presente si los torturadores y secuestradores siguen libres o gozando de privilegios. Los familiares, los compañeros y compañeras y la sociedad merecen saber qué pasó y dónde están. El Estado debe asumir el rol activo que le corresponde. Los tiempos biológicos de las víctimas y victimarios no admiten más dilaciones.
La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos en Uruguay convoca a una charla hoy a las 19 en la Sala Bas Ferreira de la Biblioteca Nacional por el derecho a no ser desaparecido.
Habrá una intervención del historiador y politólogo Gerardo Caetano y de la propia organización de Madres y Familiares. Además, será una oportunidad para ver el documental Todos Somos Hijos, recientemente estrenado, con la dirección de Esteban Barja y Carlos Conti.
Radio Camacuá.
Está brava para la organización.
El Zunca realizará una asamblea de 10.000 afiliados para definir la plataforma que el gremio impulsará durante la ronda de los consejos de salarios. Sesionarán a partir de las 14 horas del jueves 8 de septiembre en el Teatro de Verano.
Según publicó La Diaria, la medida está enmarcada en el plan de acción del sindicato y estará antecedida por un plenario metropolitano que se realizará hoy en la sede del PIT-CNT que definirá el trabajo hacia la asamblea.
El presidente del Zunca, Daniel Diverio, señaló en diálogo con el matutino que, de acuerdo a lo resuelto ya por el último congreso, se apunta que con el próximo acuerdo no se pierda salario real.
A esto se le agregan distintas propuestas que tienen que ver con la capacitación, el reclamo de mayores libertades sindicales, el ingreso a las categorías por sorteo, como establece la ley, que se encuentra en discusión y que afecta a las empresas públicas, entre otros puntos.
Prudencio Correa.
El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, adelantó ayer en el Consejo de Ministros de Fray Bentos que en agosto se registrará un descenso de la inflación por tercer mes consecutivo.
Astori explicó que el descenso responde a la política monetaria, la evolución del tipo de cambio y la prudencia fiscal del gobierno, según declaró la prensa.
El nuevo dato de inflación se conocerá el próximo lunes. En los 12 meses de julio, el índice de precios al consumo, el IPC, se había ubicado en el 10,05%.
Radio Camacuá.
Sorpresa.
El presidente Tabaré Vázquez sorprendió ayer cuando en el Consejo de Ministros hizo una fuerte crítica del sistema mixto de seguridad social, pese a que en los 11 años de gobierno Frente Amplista no se han tomado medidas que alteren la sustancia del funcionamiento, según el Observador.
En la misma instancia, el ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que no hay margen para compensar los perjuicios sufridos por los denominados cincuentones. El ministro siempre ha defendido el sistema de seguridad social vigente y nadie indica que vaya a variar su postura. El PIT-CNT aplaudió los dichos de Vázquez.
Álvaro Forteza, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales, quien escribió con Yanina Rossi un trabajo denominado La jubilación de los cincuentones, que recoge el diario El País, reconoce que los cincuentones percibirán bastante menos que quienes tienen ingresos e historias laborales similares, pero que pertenecen a otras franjas de edad.
Forteza reconoce que se podría haber graduado la aplicación de la ley para que la diferencia de jubilaciones no fuera tan grande, pero acepta que cualquier solución tiene un impacto fiscal importante. Y, pese a que personalmente se ve afectado por la situación, entiende que la solución del asunto no es una prioridad nacional. Cree, Forteza, que un cambio en la interpretación de la ley por parte del BPS podría solucionar el asunto.
Por su parte, Luis Costa, el presidente de la Estatal República AFAP, explicó que en 1996 la situación del sistema de seguridad social era muy deficitaria y no solo los cincuentones se vieron perjudicados. El ajuste fue general para todo el mundo y dijo que nosotros no nos vamos a jubilar como nuestros padres o abuelos, va a ser peor porque cambiaron las condiciones demográficas.
Hasta acá el resumen noticioso de la jornada, vamos a hacer la tanda y ya seguimos.
La Biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además, servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. departamento con dormitorio, baño completo, cocina comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Periápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy.
Seguinos a través de Twitter. Arroba Radio Camacuá. La entrevista central.
Estamos recibiendo en Camacuá y Reconquista en el día de hoy a Martín Ford, secretario de Relaciones Internacionales del Consejo Central de AEBU, con motivo de su visita la semana pasada a Bogotá, Colombia, donde hubo un encuentro de la Federación Sindical Mundial de Latinoamérica y el Caribe entre trabajadores bancarios, financieros y de seguros, pero sobre todo para que nos cuente cómo se vivía en Colombia el ambiente de estos días especiales, ¿no? Por la reciente firma del Tratado de Paz entre el gobierno y la FARC. Bienvenido, Martín.
Bueno, muy buenas tardes, compañero. Bueno, sí, la verdad, fuimos al encuentro de FCM organizado por los compañeros de ANEBRE, que es la banca pública de Colombia, uh-huh. Junto con la Federación Mundial, sobre el sistema financiero. Y nos encontramos en un periodo bastante especial para el pueblo colombiano, en plena firma del Tratado de Paz, después de las largas negociaciones en La Habana. La verdad que los compañeros, por lo menos el movimiento sindical y la población que uno tuvo contacto, con mucha expectativa, una gran emoción, y bueno, y los demás trabajadores del resto de los países de Latinoamérica y del Caribe también, obviamente, nos congratulamos y festejamos la ocasión, ¿no? Porque después de 54 años de guerra, no es un hecho menor y va a ser un gran reto para el pueblo colombiano.
¿Cuántos días estuvieron vos y Leonardo Domenico, que fue el otro compañero de AEBU que fue, ahí en Bogotá?
Bien, la representación de AEBU, como bien decías tú, Nacho, estuvimos integrados con el compañero Leonardo Domenico, compañero representante de los trabajadores en la caja bancaria, compañero con dilatada trayectoria en el sindicato, además del tema de la caja, con mucha experiencia internacional. Estuvimos intercambiando en esta oportunidad. El encuentro fue del 23 al 27 del presente, o sea, del miércoles al viernes, y se desarrolló en una etapa primera plenaria donde cada una de las delegaciones de los países expuso la problemática y la realidad de su país, en materia laboral, en materia político, geopolítica. El segundo día estuvo dedicado a la paz, justamente fue el día de la firma de la paz, donde los compañeros de ANEBRE, los anfitriones, trajeron a ser los representantes de toda esta movida por la paz, a un diputado nacional, Alirio Uribe, que ha sido como el símbolo de esta movida en la parte política, un representante de una ONG también, que también ha trabajado mucho en esto, y a un periodista, o sea, que estoy con ustedes, que son periodistas, del diario La Voz, que es una persona que aparentemente yo lo desconocía, pero que ha resistido muchos años en esto de la lucha por la paz y los distintos procesos y los distintos fracasos. Y ellos decían un poco en broma, pero en realidad en serio, que ha resistido al punto que está vivo aún. O sea, claro, que no es lo común, lamentablemente, en tierras colombianas, que es bastante dramático el tema.
Bien, y pensando en esta intervención que hacían de los distintos actores sociales, ¿cómo viste o cómo vieron en la delegación la realidad, si este tema está presente en la sociedad? ¿Qué contradicciones tienen? Porque, como tú decías, van a tener un plebiscito, es raro estar plebiscitando este tema.
Sabes que nosotros, justamente en la intervención que nos tocó hacer, lo primero que destacábamos, además de la alegría que se haya firmado el tratado por fin, y del optimismo que nos da, porque no es solo la firma del tratado, es todo el posacuerdo, ¿no? Todo lo que hay que ahora surcir y arreglar para que esto sea exitoso, para que sea duradero y sostenible. Pero además de eso, es que nos llamaba poderosamente la atención que hubiera que votar, que hubiera que plebiscitar la paz. Evidentemente, para nosotros al menos es como contradictorio. Y eso lo resaltaban, que la verdad que sí, pero que fue la forma que encontraron para lograr los consensos políticos y el respeto a la Constitución para llegar a este acuerdo. Nosotros notamos, para la trascendencia que vemos en el tema, notamos como muy quieto todo. A nivel de la población, a nivel de manifestaciones populares, lo que vimos de televisión, porque más que nada se hablaba del tema de la firma propia del tratado, de lo que dijo el presidente en tal oportunidad, de lo que se hizo en La Habana, pero poco de la consulta de la gente. Evidentemente hay una contradicción y hay como dos grupos de poder. Por un lado está los movimientos sociales, el movimiento sindical a la cabeza, porque el movimiento sindical se ha puesto a la cabeza de este plebiscito que salga y de avanzar en esto, y el gobierno, o sea, porque el presidente Santos también está con una postura firme y a todo su gabinete y a todo su equipo de salir a trabajar para el Sí por la Paz. Ahora el expresidente Uribe tiene otra posición, tiene una posición contestataria, si bien no dice no a la paz, porque evidentemente es muy difícil decir no a la paz, pero sí instala muchos temas que causan miedo a la población, o por lo menos controversia, el tema de la reparación, el tema del perdón a la guerrilla, todos esos temas, las amnistías, todos esos temas son temas controversiales que se usan políticamente. Entonces, es contradictorio. A nivel sindical, sí, hay como mucha euforia y mucho empuje por salir de esto, por votar en sí y por qué va a pasar después.
Exactamente. Y yendo al primer día, tú contabas que hubo una intervención de varios países. ¿Podríamos aprovechar para contar un poco qué es la Federación Sindical Mundial brevemente y cuáles fueron los países que hicieron uso de la palabra y qué fue por lo menos lo más destacable de esas intervenciones?
Bien, la Federación Sindical Mundial es una de las federaciones que unen centrales sindicales. Es de un bloque, hay como dos bloques, tradicionalmente pertenece al Partido Comunista. Nosotros como PIT-CNT no somos por estatuto, no somos afiliados a ninguna de las centrales, pero participamos libremente de todas, e incluso como AEU es solamente afiliado a la Uni Global, pero no es afiliado a ninguna de las centrales mundiales. Sin embargo, cuando se nos invita a participar y a trabajar por la unidad de los trabajadores, participamos de todas las instancias. En esta oportunidad participaron compañeros de América y del Caribe, y estuvo uno de los secretarios mundiales de la FCM de la India, que vino como participante, también participó de la ocasión, pero estuvo compañero Agustín Pacho, que es el Valentín Pacho, que es el secretario para América de la FCM, un compañero peruano con muchísima experiencia, y después vieron compañeros de Brasil, de Argentina, de Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Chile, Venezuela y Uruguay. O sea, esos fueron los países participantes, los compañeros de los sindicatos bancarios o de seguros, porque había compañeros también de otras ramas, de financieras, de seguros, que participamos de esta conferencia. El año pasado ya se había hecho la primera en Lima, Perú, y habían participado los compañeros del Consejo Central, Dante Romero y Fernando Iraola. Bueno, de esas conclusiones que salieron el año pasado, las tratamos este año y avanzamos. Ya se hablaba de avances del neoliberalismo. En este año, lamentablemente, para los intereses de los trabajadores, esto ha acrecentado con todo el tema del proceso golpista de Brasil, con el triunfo de Macri en Argentina, con el triunfo de la derecha más rancia en Perú, evidentemente con todo este tema que tenemos en el Mercosur de no aceptar a Venezuela. O sea, estamos viviendo etapas complicadas en las cuales tenemos que avanzar en el internacionalismo y avanzar en la unidad. Nosotros insistimos, la delegación nuestra insistió en el tema, y lo hacemos siempre porque creemos que un país chico como Uruguay, pero con una gran tradición sindical, con un aporte muy importante en la unidad, que nos ha costado tanto construir y mantener esta unidad que tenemos, unidad en la diversidad, porque obviamente no pensamos todos iguales. Sin embargo, priorizamos la unidad y la unidad de acción. Bueno, nosotros vamos a esos encuentros a insistir sobre este punto, porque notamos bastante en otros países bastante disintegración, que lo que en definitiva lo que logran es debilitar al movimiento, debilitar las posibilidades de tener una correlación de fuerzas con los gobiernos, con las empresas, con las multinacionales. O sea que nosotros siempre vamos a ser foco y a defender nuestra unidad, y de hecho vamos las delegaciones nuestras son plurales, no va solo la dirección del sindicato, va la dirección con compañeros de otras agrupaciones para que realmente ver todas las opiniones.
Cuando ustedes plantean el tema de la unidad en Uruguay, ¿qué dicen los propios locales, los colombianos en este caso, y cómo es la situación sindical en Colombia? ¿Hay muchas centrales?
A ver, ellos nos respetan mucho, realmente sentimos el respeto, sentimos que nos consultan después de las conferencias, en otras oportunidades que tenemos, en la cena, en todo, se nos consulta mucho, les llama mucho la atención, se consulta mucho sobre la raíz política, cada, porque realmente en el fondo es como una aspiración, o sea, porque se dan cuenta que la fortaleza justamente viene básicamente de dos puntos, o de la unidad de acción de los trabajadores que pone por encima el objetivo de la mejora de los trabajadores, de la lucha contra las patronales, o de la legislación. Por ejemplo, los compañeros argentinos, desde el tiempo de Perón, de la legislación de ellos, tienen una legislación que les permite, más allá de las divisiones que tienen, tener mucha fortaleza. Porque digo, tiene el sindicato único, paritaria, negocia el sindicato único es el que negocia las paritarias, todos los trabajadores aportan al sindicato, sean afiliados o no, o sea, tiene un montón de cuestiones que realmente lo hacen fuerte. Bueno, en estos países donde no existe, obviamente, esta legislación, ni siquiera la nuestra, por supuesto, lo que le queda es justamente tener un poco más de unidad, porque si no, realmente hay mucha disgregación. Te doy un ejemplo, en Colombia, de los bancarios nomás, hay 5 sindicatos solo de los bancarios, o sea, 5 pequeñas centrales. Los trabajadores de la actividad pública, que en Colombia se circunscribe únicamente al Banco Central, que ellos le llaman el Banco República, pero es como acá el Banco Central,
sí.
Son un sindicato aislado, solo, son los que organizaron esto. Evidentemente la fortaleza de acción no es la que quisiéramos, ¿no? La que tenemos acá.
Vos habías estado en Colombia hace un mes o poco más de un mes en un foro que era específicamente por la paz. ¿Cómo ha cambiado Colombia? ¿Cómo lo has visto de diferente en un mes de diferencia?
Bueno, hace un poco más, hace como
dos meses, tres.
Como 3 meses hace.
Ah, está.
Pero pero sí, realmente hace poco, relativamente poco, que estuvimos en el foro, que fue organizado por otro de los sindicatos colombianos, la UNEV, que es el sindicato más grande de la actividad privada. Un sindicato también es filial de UNI, y hizo un encuentro muy interesante en aquella oportunidad donde participaron todos los estratos, o sea, las patronales, el gobierno, los sindicatos, las ONG, o sea, toda la gama. En aquel momento se hablaba de que estaban finalizando las negociaciones en La Habana, estaba muy avanzado. Es más, me acuerdo que en el encuentro ese tuvimos hasta un mensaje de los propios líderes de la FARC desde Cuba, donde ponían políticamente, con un nivel político muy alto, la verdad, cuáles eran sus preocupaciones, que ellos estaban dispuestos a entregar las armas, pero bueno, cómo iba a ser este encuentro, tenía algunas dudas, que el pacto lo recoge esas dudas, o sea, cómo va a ser el tema económico y demás. Después habrá que instrumentarlo, porque una cosa es lo que se firma, lo que se acuerda, y después la instrumentación, donde hay más actores, más difícil. Obviamente ahora, después de firmado, está más efervescente. En aquel momento, la verdad que era el foro y poco más, ¿no? O sea, no veíamos, no había muchas noticias en la prensa, a pesar de que hacía 3, sí había algo puntual, cuánto se avanzó, cuánto no se avanzó en La Habana, pero no estaba el tema, ahora está el tema del plebiscito, o sea, se ven algunos carteles, se ve alguna propaganda, algo.
Claro.
Algo de manifestación pública, pero muy poca, o sea, no lo que podríamos imaginarnos acá en estas orillas del Plata. Si fuera un tema de esto, estamos hablando que es ahora en octubre nomás, es el plebiscito, acá sería una efervescencia total. Digo, yo me acuerdo de algunos momentos, no sé, yo era bastante chico, aunque no soy tan chico, pero cuando el voto verde, el voto amarillo, era un furor todo el tiempo. Entonces digo, no se nota eso, pero creo que es un tema cultural. Ellos no lo viven así. Pero evidentemente sí hay mucha esperanza detrás de sobre todo los trabajadores, de las capas más bajas, hay muchas esperanzas, y un poco de escepticismo, porque por ejemplo uno hablaba en la diaria con un taxista, y bueno, ellos dicen, siempre dicen lo mismo, sí, yo no creo que entreguen todas las armas, yo no creo que esto, es lógico, o sea, no creo que no vaya a haber revancha por esto, no creo que los paramilitares dejen de actuar, porque qué van a hacer, y bueno, son un montón de preguntas, de interrogantes que las tienen todos, creo que del presidente Santo para abajo, todos, pero bueno, que va a haber que ir laudando, ir avanzando, porque si no, es nada más que un documento, y con el documento no alcanza.
Bien, pasemos a cuáles son los siguientes pasos de la Secretaría de Relaciones Internacionales de AEU.
Bueno, nosotros, esto es muy dinámico, ¿no? Digo, con esto de la paz, nosotros no teníamos de arranque pensado ir dos veces a Colombia y todo, pero evidentemente amerita y es muy importante para todo el continente y para todos nuestros, para los trabajadores, colombianos todos, y evidentemente para todos nosotros. Y bueno, se dieron estas dos instancias. Ya habíamos marcado que tenemos a fin de año la conferencia regional de UNI, que va a ser el Medellín, y no es casual que sea el Medellín, se hace el Medellín justamente para apoyar este proceso y para decir que las fuerzas vivas y el sindicalismo internacional está en apoyo a este proceso, está atrás de este proceso. Después, eso como concreto. Después tenemos algunas actividades más. Tenemos una actividad en Perú, de UNI, una actividad de afiliación, porque hay muy bajo nivel de afiliación en Perú, en Bolivia, en Colombia mismo. UNI se ha planteado hacer distintos procesos de y respaldar económicamente y con logística procesos de afiliación, de crecimiento del movimiento sindical por ramas, en este caso la rama financiera, y bueno, se ha designado a los sindicatos que tienen más presencia, que tienen más fortaleza, que acá en América en la parte de finanzas son Contras de Brasil, la Asociación Bancaria Argentina y AEU en Uruguay. Vamos a ir delegaciones a Perú y a Paraguay a trabajar en la afiliación concretamente.
¿Eso cuándo es?
Esto, a Perú vamos ahora en septiembre, creo que el 11 de septiembre, estaríamos yendo una semana, que vamos a ir incluso no solo a Lima, en Lima vamos a hacer alguna conferencia, pero después vamos a ir al interior de Perú, a Trujillo, y no recuerdo si a otra ciudad, pero la idea es avanzar en eso. Y después, que no tengo la fecha todavía, seguramente vayamos a Paraguay.
Bien.
Digo, básicamente son esas las cosas que tenemos así en cartel. Y después tenemos también un encuentro mundial de jóvenes de UNI que se va a hacer en Sudáfrica, en Johannesburgo, que seguramente va a participar algún compañero acá de la Comisión de Jóvenes de AEU, que estamos integrando a UNI Jóvenes y que queremos que participe en todas las instancias. También vamos a apoyar eso.
Bien. Sigue cargada la agenda entonces.
No, sí. Esto es muy dinámico. Aparte, surgen cosas cuando tenemos algunas cosas fijadas, pero siempre están surgiendo temas. Mirá, hace un rato antes de venir a la radio, también los compañeros de Prosegur tienen un encuentro por la problemática exclusiva de Prosegur a fines de septiembre en Lima, Perú. Que también vinieron a comentarme, bueno, estaba obviamente a darme el informe y a plantearme que van a participar de esto y obviamente vamos a apoyar eso porque es una empresa, una multinacional bastante controvertida en los derechos laborales y que estamos haciendo un esfuerzo para acompañar a los compañeros en los distintos lugares de toda América, de todo el mundo, ¿no?
Bien, seguiremos atentos entonces a las novedades que surjan desde la Secretaría de Relaciones Internacionales. Muchas gracias, Martín Ford, por estar hoy con nosotros.
Gracias, compañero, a las órdenes.
Vamos a hacer la tanda y enseguida regresamos.
Estás escuchando.
Sí, it swells like a sore head, and the night it is aching. Two lovers lie with no sheets on their bed, and the day it is breaking. On rainy days we go swimming out.
Radio Camacuá.
On rainy days swimming in the sand. On rainy days we go swimming out.
Es la hora 18:30. La temperatura, 8 grados.
La Biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles. Funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
Seguinos a través de Twitter. Arroba Radio Camacuá.
Como todos los martes, a partir de hoy, vamos a recibir a la compañera Andrea Moreni en su columna sobre el Pizzenete. Bienvenida, Andrea.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, vamos a estar inaugurando este espacio, digamos, en vivo, y vamos a hablar hoy de una muestra. Contanos un poco cómo se viene y en el marco de qué.
Ahí está. Bueno, ustedes lo han anunciado durante estos tiempos, durante estas semanas, que la Central Sindical está cumpliendo el 50 aniversario del Congreso Unificación Sindical, y en ese marco el PIT-CNT se propuso realizar una serie de actividades centrales coordinadas desde una comisión que funciona semanalmente en Montevideo. Y en ese sentido, una de las actividades que están previstas en ese calendario es una exposición fruto de la colaboración entre el Museo Nacional de Artes Visuales y el PIT-CNT.
Bien, ¿y quién es la persona con la que hablamos para que nos cuente este tema?
Bueno, justamente es un compañero integrante de la Comisión 50 Aniversario, es un ex militante de la CNT, se llama Jorge Boituret, que a su vez integra la comisión de fundadores del PIT-CNT, o sea, es una comisión de militantes y dirigentes de la Central Sindical.
Bien, vayamos presentando las preguntas que les hicimos. Ajá. Y así vamos avanzando en el tema.
Correcto.
¿Cuál es la primera?
Mira, la primera pregunta que le hicimos era cómo surgía esta exposición de colaboración entre el Museo Nacional de Artes Visuales y la CNT y el PIT-CNT.
Bueno, hace 3 años, siendo ministro de Cultura el doctor Ricardo Ehrlich, le planteó al PIT-CNT la importancia de poder generar una articulación entre el ministerio y el PIT-CNT para poner en valor lo referido al trabajo y a los trabajadores que existe en el acervo de los museos nacionales. En esa ocasión, fueron nombrados dos compañeros, Óscar López, dirigente de Portuario, y artista plástico a la vez, y yo, de la Comisión de Fundadores de la CNT, para trabajar en conjunto con el Ministerio. En esa oportunidad nosotros tomamos contacto, tuvimos reuniones con la directora del Museo Histórico Casa de Rivera, Ariadna Islas, en ese momento, y con Enrique Aguerre, director del Museo Nacional de Artes Visuales. En el Museo Histórico Nacional realizamos el año pasado una muestra que estuvo, el tema de la muestra fue la historia de los primeros de mayo en Uruguay. Una muestra que estuvo durante varios meses en el Museo Histórico Nacional. Y con el Museo Nacional de Artes Visuales quedó planteada una investigación que hizo la curadora e investigadora María Eugenia Grau sobre los elementos, la obra de arte que tiene el acervo del Museo Nacional de Artes Visuales referida al trabajo de los trabajadores. Ella ubicó unas 70 obras referidas a esto, de artistas nacionales de distintas épocas y distintas disciplinas. Una parte de ellos es lo que ahora vamos a inaugurar, se va a exponer en el Museo Nacional de Artes Visuales a partir del 1 de septiembre.
Es interesante que ustedes vean también que bueno, el programa que va a estar exhibido, o sea, qué es lo que vamos a ver durante esta exposición, que dura 2 meses, y bueno, creo que Jorge Boituret lo explica bien.
Muy bien.
La historia, ¿cómo se constituye el acervo? Es bueno saber cómo se constituye el acervo del Museo Nacional de Artes Visuales, ¿no? Se constituye por dos elementos centrales. Uno es los premios de los honores nacionales y otro es obras que adquiere el museo, ¿verdad? Entonces, los salones nacionales o la presencia en los salones nacionales también está determinada por la época, ¿verdad? Y por la jerarquización que se haga de los temas, por la aceptación de los artistas de lo que significa el museo, el salón nacional. La historia, lo que muestra, lo que existe en el acervo del museo también está disperso. O sea, el acervo del museo no es solo lo que está hoy en el Museo Nacional de Artes Visuales, sino también lo que el museo le ha dado en préstamo a museos de todo el país. Entonces hay más obras de las que hoy están propiamente en este edificio del museo, que están dispersas en otras colecciones, aunque pertenecen al Museo Nacional de Artes Visuales, están por ejemplo en museos de distintos departamentos. De lo que hay hoy, también es muestra cómo veían los artistas vinculados al movimiento popular y a las luchas populares el Salón Nacional. Entonces, en general, los artistas populares no se presentaban a los salones nacionales. Los artistas se exponían de otra forma. Publicaban sus obras de repente en revistas que agrupaban a esos artistas. Hubo una experiencia de un sindicato único de artistas que hizo una exposición y ocupó el subte municipal en la década del 50, mostrando otra alternativa de lo que pasaba en los salones nacionales. Y bueno, y hay distintas escuelas con relación al tema del arte nacional que rechazaron por elitista los salones nacionales. De alguna forma esta muestra una apertura del Museo Nacional hacia otro discurso, hacia otro relato del arte nacional, ¿verdad? Que refleje eso. Entonces esta muestra va a mostrar dos elementos, lo que hay y lo que no hay, de alguna forma, ¿verdad? Uh-huh. O sea, se muestra por lo que no hay. De las 70 obras, creo que son las que se han identificado, se va a exponer una parte de ellas por las razones que dije anteriormente, porque las que no están precisamente hoy físicamente en el museo, y además por el espacio disponible, ¿no? Es un espacio importante que se dedica a la obra, son 500 metros cuadrados, y entonces la obra de arte que se va a exponer va a dialogar con otros elementos que aporta el movimiento sindical sobre su historia, en la cual está también el arte gráfico particularmente, ¿verdad? Expresado en afiches, particularmente, también, bueno, vamos a tener, o le hemos acercado al museo elementos como afiches, documentos, volantes, fotografías, películas, libros referidos al movimiento sindical que muestran también diseño, también el diseño expresado en sellos que editó el Correo Uruguayo referidas a viejos dirigentes sindicales o a la historia de los primeros de mayo o a la historia de los oficios, ¿verdad? O la historia de las 8 horas del trabajo. O sea, hay un conjunto de elementos que aporta el movimiento sindical para que se establezca ese diálogo. ¿Cuál fue el proceso de unidad del movimiento sindical? Porque ahora estamos festejando, estamos recordando, estamos conmemorando el 50 aniversario del Congreso de Unificación Sindical. Entonces, es ese proceso de unificación del movimiento sindical en una central única hace 50 años va a estar expresado por todos estos elementos. Esos elementos van a dialogar entonces con lo que históricamente fueron la expresión artística referida. La muestra, vamos a decir, está como agrupada en tres grandes bloques, vamos a decir. Uno, la expresión artística naturista, expresada sobre todo, vamos, para poner un ejemplo, en la obra de Blanes, que muestra el trabajador de campo. Después hay otro agrupamiento que puede ser la obra referida a lo que es el esfuerzo del trabajo y algunas cosas referidas a la lucha del trabajo, a la protesta de los trabajadores por sus condiciones de trabajo. Esos son los tres grandes ideas, vamos a decir, que va a expresar la muestra, dialogando con la lucha en los documentos del movimiento sindical.
Ya tenemos todo el detalle de palabras de Jorge Buiturret de cómo hacer la muestra, el contenido, pero recordamos, Andrea, los detalles.
Ahí está. Es importante decirles que la muestra se inaugura este jueves 1 de septiembre.
Bien.
A las 18 horas. Digo, eso es importante porque había un horario anterior que se cambió a raíz del fútbol que va a jugar
el partido Uruguay. Claro.
Uruguay. Entonces, es el jueves 1 de septiembre a las 18 horas en el Museo Nacional de Artes Visuales, que está allí en el Parque Rodó.
Sí.
Ahí en Tomás Giribaldi, 2283, esquina Julio Rey y Rey Sigue. Les digo, les comento que para todos los interesados se meten en el sitio del Museo Nacional de Artes Visuales y están todas las líneas de ómnibus que llevan hasta allí, es de fácil acceso.
Bien.
Esta muestra va a estar abierta durante 2 meses, hasta el domingo 30 de octubre. Y el museo está abierto de martes a domingo de 14 a 19 horas. Es de entrada libre, gratuita. Después, a lo largo de estos 2 meses, de estas semanas, podemos ir agregando otras cosas que se van a ir sumando, que tienen que ver con un calendario dentro de la propia muestra, que está bueno que los compañeros lo vayan sabiendo. Pero no se olviden, aquellos que puedan participar este jueves, 18 horas, allí en el Museo Nacional de Artes Visuales, acompañarnos en la inauguración de la muestra.
La página web del museo que hacía referencia Andrea es mnab.gub.uy.
Bien, y por último, ¿qué es lo que nos va a comentar Buiturret?
Ah, bueno, una cosa bien interesante que de alguna manera ya lo introdujo, pero es ¿Por qué esta exposición de alguna manera rompe con la tradición museística del Uruguay? ¿Por qué esto marca un nuevo signo en lo que es las exposiciones en el Uruguay y nos pone de planta, nos planta de cara al futuro para ver qué puede hacer el Pizzeneté junto con la cultura y generar otras movidas?
Bien, vamos a escucharlo.
Bueno, esta exposición abre de alguna forma el museo. Nos ha manifestado su director Enrique Aguirre, también tiene mucho interés el museo de abrir las puertas del museo a una expresión plástica de artistas comprometidos con las luchas populares, ¿verdad? Con la historia del movimiento sindical, de alguna forma, aunque no de la historia desde el punto de vista sindical estrictamente, sí de la lucha de los trabajadores y del trabajo también. Entonces abre eso, abre la posibilidad de que los artistas de hoy vean que hay un espacio allí para su creación. En ese sentido es importante. Se abre la puerta de un espacio muy importante, es el principal museo de arte del Uruguay, para la expresión de estos temas, ¿no? Del trabajo y de los trabajadores, en un momento particular del Uruguay, además por lo que son los grandes cambios que hay en el mundo con relación al trabajo y a los trabajadores, y además porque el papel protagónico que juega y ha jugado en la sociedad uruguaya los trabajadores y su movimiento organizado, el movimiento sindical, ¿verdad?, con una central única. Desde ese punto de vista, ese diálogo puede significar un gran un cambio, creo que es un cambio sustancial, ¿verdad? Un cambio sustancial que es, por un lado, el interés de la cultura uruguaya a través del museo de abrir sus puertas, y también un cambio en el sentido de que el reconocimiento del movimiento sindical como en su rol protagónico en la construcción de la sociedad uruguaya, y cómo necesariamente tiene que estar reflejado ese rol protagónico, ese rol de generar un discurso de la cultura nacional a través de su lucha, de sus mensajes, de sus intereses, de su expresión plástica, de sus sensibilidades como sector social capital en la construcción de la sociedad uruguaya, ¿no?
Bien, hasta aquí los detalles de la muestra que se viene a propósito del 50 aniversario del Pizzeneté en el Museo Nacional de Artes Visuales.
Recuerden, jueves 18 horas.
Muy bien, muchas gracias Andrea por este material. Nosotros nos vamos a ir una pausa y ya volvemos.
Estás escuchando Camacuay Reconquista. Leave you alone. Leave you here. Wearing your wounds. Waving your gun. Somebody new, baby, you're lost. Baby, you're lost. Baby, you're lost. Because there's too many people you used to know. They see you coming. They know your secrets. You know this town is crazy. Nobody cares.
Un último bloque de Camacuy Reconquista, simplemente para despedirnos, para invitarlos a que mañana nos vuelvan a sintonizar en radiocamacua.uy a las 18 horas, como siempre, y a que nos sigan, si gustan, por Radio Camacua en Facebook y en Twitter también, Radio Camacua, todo junto.
Bien, yo les voy a hacer una invitación para hoy. Como les comentábamos en el resumen de noticias, está ahora a las 7, comienza la actividad organizada por madres y familiares de detenidos desaparecidos en la Biblioteca Nacional, en la Sala Preciosa Eva Ferreira. Allí, bueno, va a haber una intervención, va a ser una intervención Gerardo Caetano y la propia organización de madres y familiares, y también se va a pasar el documental Todos Somos Hijos.
Muy bien, que tengan buenas noches, nos encontramos mañana.
Chau, chau.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción: Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Amigas, amigos, bienvenidos a esta edición de martes de Agenda Camacuá. En esta semana, como siempre, llena de música y palabras en relación al mundo del espectáculo, al entretenimiento y en particular a lo que ocurre cada fin de semana.
Comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Amigas, amigos, bienvenidos a esta edición de martes de Agenda Camacuá. En esta semana, como siempre, llena de música y palabras en relación.